Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de radio que hacemos ya casi como 7 años acá en Radio UBA y en el que difundimos las actividades de investigación, ciencia, tecnología, docencia y extensión de las 10 carreras que tiene nuestra facultad. Estamos en la conducción quien les habla, Pablo Roset, y me acompaña, como todos los jueves, Sebastián Matías Tamashiro.
Me diste segundo nombre.
Sí, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. ¿Cómo te trata la primavera?
Muy bien, siempre la radio es muy buena.
Te vi un poco alergizado el otro día.
Y vine corriendo recién, así que los plátanos en la cara no, bueno, son lo mejor.
Estás en estado. Te cuento que el programa de hoy va a tener invitados en el estudio, y en la primera parte van a estar con nosotros Fernanda Reyes y Gastón Oñatibia, que son docentes de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad e investigadores del CONICET. Ellos acaban de publicar un trabajo junto a Martín Aguiar, que es profesor de esa misma cátedra y también investigador del CONICET. Este trabajo se basa en una investigación acerca de cómo responde al pastoreo la vegetación en la estepa patagónica. Y acá tengo que hacer una alerta de spoiler, porque yo les voy a contar cómo es el final de la historia. Ellos encontraron que el pastoreo afecta de forma diferente a la parte aérea, que es lo que se come, lo que comen los herbívoros, las hojitas, y a la subterránea, que son las raíces. Como en general lo que se sabe de estas respuestas viene solo de estudios con la parte aérea, es decir, que la parte del componente de raíces, que es obviamente el más difícil de estudiárselo, consideraba a través de extrapolaciones de lo que pasaba en la parte aérea. Entonces hoy Fernando y Gastón nos van a contar por qué su trabajo es clave y qué modelos, a partir de sus resultados, podrían empezar a necesitar un poco de revisión.
Les contamos el final, pero quédense que hay cosas interesantes.
Y en la segunda parte del programa nos van a visitar Liliana Pagliettini y Luciano Cianci, integrantes del programa interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo. Liliana es profesora titular de la Cátedra de Economía Agraria de la FAUBA y también es directora de la Maestría en Economía Agraria, mientras que Luciano es docente de la materia Macroeconomía y Estructura Económica Argentina y es investigador doctoral de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y ellos nos van a hablar de un evento que tuvo lugar el pasado martes 10 de octubre en la FAUBA, más precisamente, una mesa de diálogo que llevó por título Desarrollo y Recursos Naturales, Incidencia de las Políticas y del Marco Institucional en el Ordenamiento de los Recursos Hídricos. Este evento fue organizado por el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo y dio inicio al ciclo denominado Recursos Naturales y Desarrollo. Este evento tuvo como objetivo reunir referentes nacionales, tanto del plano académico como del público y empresarial, para discutir acerca del agua como recurso nacional estratégico.
Podemos hacer un programa de títulos muy largos de charlas, ¿no? Y programas.
Realmente, varios títulos largos, ¿no? Así que, hechas las presentaciones, yo los invito a escuchar un tema musical y nos encontramos acá mismo en un par de minutos. ¿Te parece?
Vamos.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un santo mar. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un santo más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor. Ay, no.
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tal como les decía en la introducción, tenemos la suerte de que nos estén visitando hoy en el estudio Fernanda Reyes y Gastón Oñatibia, que son docentes de la Cátedra de Ecología de nuestra Facultad e investigadores del CONICET, que nos van a contar acerca de un trabajo de investigación, un paper que ellos publicaron y que en el cual estudiaron los efectos, los distintos efectos que tiene el pastoreo sobre la parte aérea y la parte subterránea de los pastos en la estepa patagónica. Ellos, según me adelantaron, cuestionan con este trabajo la forma en que actualmente se estudia todo lo que pasa en la parte subterránea, la parte que no se ve, la parte donde están las raíces. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué son importantes estos resultados? ¿No? Así que, bueno, yo prefiero que nos lo cuenten ellos, que son los autores.
Aprovechemos que vinieron al piso.
Es así. Así que, bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
Fernanda, Gastón. Yo tenía una pregunta para abrir el fuego, y es, ya que vamos a hablar sobre pastoreo y sobre herbivoría y la Patagonia y las plantas y las partes aéreas y las raíces, es, si los animales comen hojas, que son la parte aérea, ¿por qué ustedes estudian qué pasa con las raíces? ¿Por qué es importante?
Bueno, en particular en ecosistemas áridos como la estepa patagónica, que es nuestro principal sitio de estudio, los procesos subterráneos cobran especial relevancia debido a que los recursos del suelo son los que principalmente limitan el crecimiento de las plantas y la productividad. Uh-huh. Entonces, es la principal forma por la cual compiten los pastos, es por la forma subterránea, digamos, claro. por debajo del suelo. En general, contamos, como decía Pablo, con una descripción exhaustiva de la porción aérea de la vegetación y de cómo la vegetación responde al pastoreo, pero es mucho menos lo que sabemos de lo que pasa debajo del suelo. Uh-huh. Hace unos años, Paula Leva, que era una tesista del grupo de Martín Aguiar, tituló un seminario El lado oscuro de la estepa patagónica. Uh-huh. Bueno, nosotros estamos un poco revisitando ese lado oscuro.
Están
de la
en el lado oscuro.
Estamos poniendo luz.
Estamos tratando de iluminar un poco ese lado oscuro porque creemos que es realmente relevante.
Bien. Así que, bueno, y ustedes, como decían, ya habían realizado investigaciones en este tema anteriormente. Más que nada, yo pienso en Fernanda, porque con Gastón ya nos conocemos porque hicimos una nota que está en el sitio Sobre la Tierra, sí, acerca de la intensificación en el pastoreo y los efectos sobre la respuesta de la vegetación.
Pero sí, yo hice mi doctorado con el tema de las raíces y ahora estoy haciendo mi postdoctorado también con el mismo tema. Esto, explorando esta parte oscura, esto que le llamamos muchas veces la caja negra. Y realmente es muy interesante, nosotros tenemos un método que es de identificación de las raíces a través de los rasgos morfológicos. Uh-huh. Y con eso podemos llegar a especies. Y es por esto que pudimos llegar a los resultados de este trabajo que fue tan interesante.
¿Y tienen como una clave?
Porque tenemos una clave ecotécnica.
Ver una flor, una planta, uno ya con la práctica la reconoce al toque, pero
con
las raíces
también.
¿Cómo?
También.
Claro, para que la gente sepa, ustedes levantan el suelo, sacan...
Sacamos muestras de suelo que contienen raíces. En los laboratorios lo que hacemos es separar esta parte de suelo de las raíces y la vamos identificando. Les aseguro que al principio son todas iguales.
Claro.
Y después uno va identificando los distintos colores o tonalidades de marrones. También la vellosidad, la cantidad de...
Las ramificaciones.
Pelos, claro. Ramificaciones.
Sí. Pero aparte deben ser como una cabellera, una masa,
sí,
¿no? Va,
sí,
no
sí.
sé, por lo menos me imagino la mezcla de raíces de pastos claro. que hay, ¿no?
Totalmente.
Hay que
sí.
separarlos.
Hay que separarlos. Ayuda mucho el suelo, el sistema ayuda muchísimo.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque es arenoso y tiene bastante también contenido de piedras y grava.
Pegas un tironcito y sale.
Sí.
Bien, y ya más metidos en lo que... los resultados de su trabajo, ¿no? ¿Qué significa que el pastoreo afecta de forma diferencial la parte de arriba, llamémoslo, la parte aérea, las hojas y las raíces? ¿Qué implicancias tiene?
Por un lado, yo quería destacar primero que ya de por sí la vegetación es distinta arriba que abajo. En nuestro estudio, una de las cosas que encontramos es que a nivel de micrositio, es decir, en un área muy pequeña de centímetros, mientras que arriba hay una planta o uno si cosecha la biomasa de pocos centímetros cuadrados, cosecha biomasa de una sola especie, en cambio abajo en ese mismo área encuentra un promedio de 4 que varía entre 3 y 6 especies. Esa es la primera cosa distintiva de lo que arriba no es lo mismo que lo que encuentra uno abajo.
Claro, muchísima superposición.
Muchísima, sí.
Si lo ponemos, hacemos una analogía comportamental, podemos decir que la vegetación en la parte de arriba es más territorial, en cambio en la parte subterránea es más promiscua. Uh-huh. Las especies están mezcladas.
Claro.
En cambio arriba los canopeos, la biomasa aérea, se superpone bastante poco entre especies.
Claro, yo pensaba que si la cuestión pasa por extrapolar de lo que pasa en la parte aérea a la parte subterránea, uno tendría que seguir la idea sería distinta, de menos superposición, sin embargo sí se superponen.
Sí, se superpone mucho. Y eso es muy llamativo, porque uno, no sé, tiene esa imagen cuando va al campo de eso, de como si pudiera leer el sistema viéndolo desde arriba. Uh-huh. Pero no, es como muy distinto.
Claro, datos de biodiversidad arriba dan una cosa y abajo en realidad.
Sí, dan otra. Por un lado, por lo que decía Gastón hace un ratito, de que las plantas compiten y tienen que desplegar muchas raíces para poder obtener esos nutrientes y agua que son tan limitantes en el suelo. Pero otra de las hipótesis también que tenemos es que las tasas de descomposición, o sea, de muerte y desaparición, entre comillas, de las raíces, son muy bajas, comparado a la parte aérea también. Uh-huh. Entonces, por ahí podemos pensar en esos dos componentes. Y eso le da tanta asimetría al sistema.
¿Y qué es lo que pasa, tanto en un lado como en otro? ¿Qué pasa en la parte aérea? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo hicieron? ¿Simularon pastoreo o fue un campo que estaba en...?
Eran campos con distinta historia de pastoreo. Uh-huh. Tenemos clausuras viejas, que no tienen animales hace muchos años, campos que están pastoreados a cargas moderadas y campos que están pastoreados a carga intensa, de muchos años.
Esto, perdón, ¿en qué parte de la Patagonia es?
Es en Río Mayo.
Río Mayo. ¿Y sí, dónde queda Río Mayo?
Es el sur, centro sur de Chubut, casi uh-huh. pegado, bastante cerca de Santa Cruz.
Bien.
Y es en el medio entre el mar y la cordillera, digamos.
Okay. Bien, perdóname, te interrumpí. La cuestión era, ¿qué pasaba en la parte aérea y qué pasaba en la parte subterránea?
Una de las principales cosas que hace el pastoreo en la vegetación aérea es disminuir la biomasa y la productividad de los pastos, sobre todo. En cambio, debajo del suelo no encontramos estos cambios. Es más, la biomasa se mantuvo a lo largo de todo este gradiente de pastoreo que les contaba recién. Uh-huh. Si uno se mueve de clausura o pastoreo moderado a pastoreo intenso en la porción aérea, ve cambios drásticos, disminuye a la mitad la biomasa. En cambio, en la porción subterránea parece que esto no pasa. La biomasa se mantiene. Uh-huh, uh-huh.
Claro. Quizás el efecto del pastoreo sea muchísimo más retardado, ¿no?, que en la parte subterránea que en la parte aérea. En el tiempo, digo. Pienso,
claro. No sé. Pero me imagino que lo que debe cambiar es quiénes son los que están ahí, porque cuando el pastoreo es muy intenso, van, me imagino, desapareciendo las plantas que son más ricas para los animales, ¿no?
Totalmente. Claro, sí.
Sí, sí, y de nuevo este efecto es más marcado en la porción aérea que subterránea. Sí, sí.
Claro. Y estaba pensando, porque cuando decías lo de la masa, esa grande de raíces, si esto es extrapolable a otros pastizales del mundo. Y estoy pensando no solamente en este detalle de la biomasa de raíces, sino en la metodología con la que abordaron también su trabajo.
Yo creo que es extrapolable, los resultados son extrapolables, y porque el sistema, estepa patagónica, funciona como un sistema modelo. Es fácil trabajar, como dije recién, por el tipo de suelo, las especies no lo dijimos, pero son pocas, y eso también lo hace fácil, es más fácil identificar 5 especies en las raíces, ¿no?, que 20, claro. Obviamente. Uh-huh. Pero bueno, también es difícil para nosotros, me estoy adelantando un poco, pero extrapolarlo, o que otras personas, otros investigadores del mundo que no conocen este sistema o que están acostumbrados a trabajar en otro tipo de sistemas más húmedos, con mucha más riqueza, con más biomasa, tomen nuestro trabajo como válido para su sistema. Uh-huh. Porque ahí nuestro método que les contaba recién es muy difícil de aplicar en otros tipos de sistemas. No sé, imagínense en la PAM, o sea, en la región pampeana, por ejemplo. Entonces nos cuesta un poquito.
Y tal vez los papers ahora tendrían que salir con videos también, ¿no? Como para mostrar el sistema
o el método de identificación, la forma en la que tenemos de separar las raíces.
Y que nos crean que se pueden identificar casi todas las especies.
Claro, porque si no te tienen
las raíces.
Creer lo que están leyendo.
Sí.
Bien. Bueno, ¿saben que tenemos que ir a un corte y nos encontramos en unos minutos?
Ella es como un ángel que vuela ras,
tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Fernanda Reyes y con Gastón Oñatibia, que son docentes de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad e investigadores del CONICET, y estamos hablando sobre un trabajo de investigación, un paper que publicaron acerca del efecto del pastoreo y la respuesta de la vegetación tanto en la parte aérea como en la parte subterránea en la estepa patagónica. Seba, vos tenías una pregunta que hiciste fuera de micrófono y me gustaría que la repitieras ahora.
Sí, fuera de micrófono pensamos muchas cosas, ¿no? Vamos a dominar el mundo fuera de micrófono. No, lo que nos habíamos quedado pensando, o me había quedado pensando, es si la parte aérea es la que realiza el trabajo fotosintético, digamos. ¿Cómo es que pueden seguir sobreviviendo las plantas por debajo, no? Era una duda.
Sí, sí, no es algo que nosotros medimos directamente, pero existe bastante bibliografía sobre el crecimiento radical que pueden mantener algunas especies de pasto, sobre todo, incluso sufriendo defoliación. Una de las cosas que pasa es que con la herbivoría no mata a la planta. La planta puede seguir creciendo más allá de que disminuya el área fotosintética.
Claro.
Y la capacidad de crecimiento radical es también un carácter adaptativo que le permite a esa planta recuperarse después de haber sufrido defoliación. Claro. Es decir, puede mantener crecimiento radical importante a pesar de ser altamente desfoliada.
Uh-huh. Es una estrategia contra las ovejas, digo, para evadir las ovejas.
Totalmente, totalmente.
Y recién mencionaban algo acerca del como sistema modelo, uh-huh. Y hay pastos aislados y arbustos aislados y espacios, llamémoslo de suelo desnudo, sí. Por ahí no están así, pero es...
Sí, sí, es así a veces.
O con muchas hierbas o qué sé yo. Tal. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa en esos espacios en donde no hay pastos? ¿Se sigue viendo el mismo patrón? O...
Sí, el patrón es el mismo. Eso estudié en una parte de mi doctorado. Aunque no veas hierbas, ni pastos, ni arbustos en la parte aérea del sistema, o sea, de la estepa, debajo de la tierra sí siguen habiendo raíces y demás de una especie, de, como decía Gastón recién, de 3, 5, hasta 6 especies, aunque no haya nada arriba. Bien. Eso evidencia cómo es el desarrollo horizontal de estas raíces. Y en los primeros centímetros del suelo. Uh-huh. Y eso yo no lo estudié en pastoreo, lo estudié siempre en condiciones sin ovejas, pero también era muy interesante ver cómo, si bien disminuía la biomasa de raíces debajo de parches de suelo desnudo, seguía siendo tan rico como debajo de los arbustos o de los pastos. Eso a mí me parece súper interesante.
Sí, una cosa que es eso, uno desde arriba ve suelo desnudo, uh-huh, nada de vegetación, y abajo se encuentra con un montón de especies de raíces. Sí. Saca un bocado de, uh-huh, suelo y encuentra 4 o 5 especies de raíces.
Algo que nos cuesta...
nada.
Ah, perdón. Ese es el lado oscuro.
Bueno, y otra cosa que también nos queda que un poco pendiente es determinar si esas raíces están vivas o si están muertas, como decía recién, en descomposición. Claro. Entonces, un método que usamos nosotros es enterrar ruleros, así de los que son ruleros comerciales, los famosos, para enganchar esas cabelleras que os decía. Y ahí nos aseguramos de lo que está adentro de esos ruleros. Una vez que nosotros sacamos la muestra después de un tiempo, sean raíces que pensamos que están vivas. Claro. Que por lo menos están vivas cuando entraron al rulero.
Sí. Ahora, todos estos conocimientos, ¿no?, sobre que vienen del estudio de herbivoría, pastoreo y en pastizales, encajan en una especie de modelo o de marco, pero es como que el trabajo que ustedes plantean es como que viene a cuestionar un poco, al menos la forma de estudiarlo, ¿no? ¿Es así? ¿Es tan cuestionador el trabajo?
Sí, por un lado me parece... que es relevante destacar, me parece relevante destacar que muchas de las cosas importantes que tienen que ver con el secuestro de carbono o ciclado de nutrientes pasan por debajo del suelo. Y muchas veces esos procesos se infieren a partir de lo que vemos arriba. Y acá lo que estamos viendo es que lo que pasa arriba no es lo mismo que pasa abajo. Entonces hay que empezar a mirar abajo para hacer inferencias más robustas, uh-huh, sobre este tipo de procesos tan relevantes.
Sí, me imagino que los cálculos para los modelos de circulación general y eso que hablan sobre, ¿no?, carbono, sí, 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 secuestro, sí, sí, de carbono,
sí,
¿no?
Sí, 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 hay que empezar a mirar abajo.
Abajo y en el campo. Claro. Porque lo que veíamos nosotros es que la mayoría de los trabajos están hechos en macetas y es muy diferente estudiar las raíces en macetas que las raíces en condiciones del campo.
A llevar los problemas a la Patagonia, entonces.
Sí.
Y en algún punto, ¿estos resultados pueden tener alguna implicancia para el manejo? ¿Se puede? ¿O estamos lejos y hace falta más investigación? ¿O, no sé, algún tipo de manejo de pastizal o de animales?
Sí, de nuevo, la gran mayoría de cosas que se hacen en términos de manejo están basadas en lo que pasa en la porción aérea de las plantas. Que en muchos casos es la más relevante cuando pensamos en forraje, en la cantidad de alimento para los animales. Pero si empezamos a pensar en este otro tipo de cosas, como secuestro de carbono o algún otro tipo de servicio ecosistémico asociado a nutrientes o al agua, tendríamos que empezar a mirar debajo del suelo también.
Claro. Uh-huh. Sí, por eso por ahí un poco la pregunta con la que abrí, que era, bueno, si las ovejas, porque puntualmente en este caso, comen hojas, claro, ¿para qué estudiar la parte subterránea, no? Pero
pasa algo distinto abajo, entonces también hay que mirar
otras cosas.
Sí.
Bien.
Y no, me quedé pensando también, es sí, un proceso súper complejo para, no sé, explicarle, por ejemplo, esto a los productores. De,
sí.
Y aparte, cómo cayó esta investigación en el ámbito científico, digamos, también, ¿no? Porque decirles, che, mirá, lo que están viendo ustedes, hay otras cosas.
¿Cuándo salió el paper?
Hace un par de meses.
Sí, este año, sí.
Así que nada, tiene un trabajo complicado.
Es verdad, sí.
Bueno, pero es como que hay que hacer un trabajo de divulgación... extensión, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera lo que uno espera es que estos conocimientos bajen en algún momento, claro, alguna práctica de manejo.
Claro, ¿y de sus pares científicos tuvieron buena retribución, digamos, buenas conversaciones, debates? ¿Se abrieron cosas lindas?
Sí, de los cercanos, sí. De otros no he recibido demasiada, claro, no sé vos,
Fer. Sí, yo un poquito más por este método, esto de manejar el método de identificación de raíces, y me han llamado colegas con los que estoy empezando a trabajar en otras, desde otras facultades y otros sistemas también, y eso me pone muy contento. En bosques, machines, otros tipos de estepas, me pone muy contento.
Claro. Muy bien. Y haciendo como una especie de paréntesis, ¿no? Estaba pensando en algo que habíamos hablado el otro día cuando preparábamos la entrevista, y que tiene que ver con la cuestión de los temas que están de moda, ¿no? Las publicaciones, temas de moda en este caso en ecología, pero supongo que debe pasar en otras disciplinas, sí, también. Y ustedes están trabajando un tema que tiene resultados muy originales, importantes, trascendente, etcétera, pero que capaz se encuentra con alguna barrera o algún impedimento para llegar a ciertas revistas porque justamente no es un tema que esté de moda.
Creo que, bueno, a mí me pasó un montón. Estuve 2 años tratando de publicar mi primer manuscrito de doctorado y fue muy duro. Creo que el mayor impedimento son los investigadores más destacados en este tema. Ese fue para mí la pared más difícil, digamos. El muro más difícil de saltar y pasar por arriba. Convencer, ¿no? Como decías vos recién. Eso fue lo más difícil. Hacer algo que no está de moda. Ahora están de moda unos métodos que son súper sofisticados y caros, que es la identificación de las raíces, o sea, de las especies, quiero decir, pero a partir de métodos moleculares. Claro. Entonces, si venimos nosotros, que somos...
Con el rulero.
Como artesanos de las raíces, no nos creemos.
Decimos que las vemos y sabemos qué especie es. Ellos hacen técnicas moleculares que miran los genes para ver qué especie son. Nosotros le decimos que las vemos y las identificamos.
No nos creen. Sin embargo, nadie cuestiona que tal planta es la especie que vos decís cuando identificás la hoja o la flor.
Claro. Sí, igual lo lindo es que estabas contando que tienen preguntas sobre... colegas, así que ya de a poquito se está expandiendo de a poco.
Es cierto,
¿no?
Pero pensaba que en toda esa demora, esos idas y vueltas con distintas revistas para lograr meter el manuscrito, que salga el paper, que sé yo, también tiene un impacto importante en después las evaluaciones, porque vos, qué sé yo, como sos evaluada por CONICET, y entonces es tenerlo o no tenerlo, ese paper, y te ayuda mucho
Para seguir adelante. Aparte siempre enriquece al trabajo y en nuestra formación como jóvenes investigadores.
Claro. Bien, se nos acabó el tiempo de la entrevista.
Pasa rápido, ¿no?
Sí, pero queríamos agradecerles que hayan estado acá y es interesante. Y bueno, esta, por ejemplo, con el caso de Gastón, ya es la segunda vez que interactuamos, así que, como le decimos a todo el mundo, este micrófono es de ustedes, y así que los esperamos para la próxima para que nos vengan a contar los avances, nuevos papers, etcétera.
Bueno, muchas
gracias por la invitación.
No, al contrario.
Gracias.
Bueno, vamos a un corte y volvemos después de la tanda.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tabashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya estamos en el estudio con Liliana Pagliettini y Luciano Cianci, integrantes del programa interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo. Liliana es profesora titular de la Cátedra de Economía Agraria de la FAUBA y también es directora de la Maestría en Economía Agraria, mientras Luciano es docente de la materia Macroeconomía y Estructura Económica Argentina y también es investigador doctoral de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Con ellos vamos a hablar de la Mesa de Diálogo Desarrollo y Recursos Naturales, Incidencia de las Políticas y del Marco Institucional en el Ordenamiento de los Recursos Hídricos. Este evento organizado por el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, e inició el ciclo Recursos Naturales y Desarrollo, en el cual se debatió acerca del agua como recurso nacional estratégico. Así que, bienvenidos, Liliana, Luciano.
Muchas gracias.
Muchas gracias
por la invitación.
Bien, quería profundizar un poco en qué es el PIUBAD, o sea, el programa.
Bueno, el PIUBAD es uno de los 5 programas interdisciplinarios que tiene la Universidad de Buenos Aires. Estos programas abordan temáticas complejas que requieren de la potencia que le da el abordaje interdisciplinario. Los otros programas son sobre marginaciones sociales, cambio climático, transporte y energías sustentables. Y el nuestro es sobre desarrollo. Lo que intenta hacer la universidad con estos programas es ordenar sus actividades en general y en particular las de investigación en torno a objetivos estratégicos. Y bueno, actuamos desde el año 2010 y bueno, como hito tenemos del año pasado la publicación de un libro, a principios de este año, pero no me quiero adelantar, así que...
la dejas picando.
Spoiler del encuentro, eso.
¿Por qué es interdisciplinario?
Bueno, involucra a varias facultades de la universidad. En particular, hasta la fecha, hay 4 universidades con participación activa, que son económicas, ingeniería, agronomía y filosofía y letras, uh-huh. y 2 más con una participación más incipiente, pero que pensamos desarrollar más desde el año próximo, que son sociales y veterinaria. Uh-huh. Tiene una dinámica de trabajo con reuniones regulares, donde trabajamos diferentes temas con esta perspectiva interdisciplinaria.
No, tuve la suerte hace un tiempito de ir a un encuentro del cambio climático. Ajá. Y eran un encuentro muy lindo, ¿no? Con la interdisciplina, la famosa interdisciplina, es verla en vivo y en directo, acomodando el lenguaje entre todos.
Totalmente,
discutiendo.
Enriqueciendo.
Siempre
muy, muy enriquecedor.
Sí.
¿Y ustedes cuándo empezaron a trabajar? No sé, ¿qué actividades vienen desarrollando en el marco de este programa?
Bueno, yo, si querés, empiezo, que soy el más antiguo, digamos, el más viejito uh-huh. del PIUBAD, en este caso. Yo tuve la suerte de trabajar con el que fuera el primer coordinador del PIUBAD, ingeniero Roberto Zubieta, que fue el impulsor de la creación del programa, que se logró en el año 2010. Él fue mi tutor de tesis de grado en ingeniería industrial, y él inició esta iniciativa de hacer estudios estratégicos desde la UBA para el desarrollo nacional, primero en ingeniería, y luego la idea evolucionó a laboraje interdisciplinario, porque él comprobó con diálogo con otros colegas que esto era mucho más potente y más adecuado. La universidad lo entendió así y creó el programa en 2010. Entonces yo estoy desde el inicio, entonces, de ese año. Y bueno, mis actividades fueron enmarcar mi investigación doctoral, que empezó en el año 2012, en los objetivos del programa. Ya mi tesis de grado estaba alineada con los términos de referencia que estaba elaborando Roberto Zubieta. Uh-huh. Luego, como docente, también la articulación de la cátedra donde soy auxiliar, que es esta que vos comentabas, de macroeconomía y estructura económica argentina, poder articular una serie de monografías que hacen esa cátedra con los objetivos del programa. También elaboré uno de los capítulos del libro que publicamos, que les spoileé hace un ratito, le adelanté hace un ratito, Apuntes para el Desarrollo de Argentina, que fue publicado por Eudeva y presentado en abril pasado en la Facultad de Económicas. También participé en la moderación de algunos de los encuentros, por ejemplo la presentación del libro y otro que hicimos en ingeniería sobre industria electrónica. Y también, desde el fallecimiento de Roberto, que esto ocurrió el año pasado, también desarrollo actividades de coordinación en el programa. Esa es mi historia con el PIUBAD.
Bueno, yo me incorporé un poco a la facultad en sí, se incorporó un poco más tarde con este programa. Y bueno, lo que intentamos es dar una mirada interdisciplinaria, que es lo más importante de estos programas, precisamente, de tener la mirada del desarrollo, no solamente desde economía, sino también desde otras disciplinas, como la antropología, como la ingeniería agronómica, etcétera, lo cual da como resultado, digamos, una experiencia bastante interesante y bastante difícil de abordar, ¿no?
Porque claro, en este año fuiste la coordinadora, o la, ¿no? De la mesa.
No, lo que pasa es que nosotros este año, como decía Luciano, nosotros hicimos el año pasado, condensamos todo el trabajo del PIUBAD en ese libro de desarrollo, y este año hicimos una serie de seminarios. Uh-huh. Uno de los seminarios, el primero de esos seminarios fue microelectrónica, que es en ingeniería, después hizo uno de desarrollo regional en filosofía y letras, y este es el tercer seminario, que es el que coordiné yo, que se hizo en la Facultad de Agronomía, sobre recursos hídricos, recursos y desarrollo.
Bien. Y además de estas jornadas, ¿se realiza algún tipo de investigación, además?
Sí, como decía Liliana, el ejemplo del libro es muy bueno para expresar, digamos, la manera en que funciona el programa. Digamos, los programas interdisciplinarios, como decía al principio, son instancias institucionales que ordenan la investigación en la UBA y otras actividades como la enseñanza y la extensión, pero en particular la investigación. El libro, por ejemplo, en ese libro confluyeron investigaciones de diferentes miembros del programa y de diferentes facultades, y la dinámica fue traer primero al interior del programa, debatir en forma interdisciplinaria trabajos ya elaborados y publicados por los integrantes, y enriquecer esos trabajos, pulirlos e integrarlos en una obra cohesionada, que fue este libro, Apuntes para el Desarrollo de Argentina. Eso fue una obra que surge del PIUBAD, o sea, que permitió hacer confluir diferentes trabajos específicos en una obra propia del PIUBAD. Después también hay otros ejemplos interesantes. Uno, para nombrar uno, uno de los miembros de nuestro programa, que es Ana Padauer, que es antropóloga, hace trabajos de campo en la provincia de Misiones con cooperativas productoras de mandioca. Ella trajo este tema al programa y dio lugar a la generación de un proyecto junto con ingeniería y miembros de también económicas, que fue aprobado recientemente por la Secretaría de Políticas Universitarias para realizar una transferencia tecnológica desde ingeniería de equipos para la producción de harina de mandioca. Uh-huh. También, al acercarse al programa, se promovió su vinculación con especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas que están investigando cómo emplear el almidón de mandioca para producir polímeros biodegradables. Entonces, el programa es también como una especie de catalizador de investigaciones, sí, uh-huh, conector de investigaciones, lo mismo lo de recursos hídricos, uh-huh, parte de una investigación de Liliana, junto con Jorge Domínguez, que es uno de los capítulos de nuestro libro, y el encuentro que hicimos en esa facultad, parte de ese contenido ya desarrollado. Entonces el PIVAD lo que hace con el encuentro es compartir ese contenido y abrirlo y utilizarlo también para generar conexiones que incluso trascienden el ámbito metropolitano de Buenos Aires, porque sí, hubo gente de varios provincias en ese encuentro.
Claro, la idea fue, o sea, hacer el análisis de los recursos hídricos desde las distintas cuencas hidrográficas, importantes cuencas, uh-huh, hidrográficas, uh-huh, como el río Colorado, como la cuenca del Uruguay, sí, como la cuenca Matanza-Riachuelo, que fueron vinieron referentes de esas cuencas a interactuar con nosotros en las problemáticas, ¿no? Porque en realidad la mirada siempre es a través de la problematización, es a través de la actividad de los distintos actores sociales dentro de las cuencas.
Claro, sí, porque vi en el flyer, en el aviso de la, ajá, jornada, que había gente de la Universidad de Entre Ríos, sí, gente de La Plata, e incluso hasta del PROSAP, que es del ministerio, ¿no?
Sí, gente, había de Entre Ríos, de la Facultad de Entre Ríos, y había gente de
La Pampa, ¿no?
De La Pampa, sí, y también gente de La Plata, que eran los que manejaron el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no?
Uh-huh. Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en unos minutos.
Cuando me junto con él,
Bienvenidos al cuarto bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando acá en el estudio con Liliana Pagliettini y Luciano Cianci, integrantes del programa interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo. Y bien, estábamos hablando acerca de del encuentro, de la mesa de diálogo que se realizó en la Facultad de Agronomía a principios de octubre, el pasado martes 10 de octubre, que llevó por título Desarrollo y Recursos Naturales, Incidencia de las Políticas y del Marco Institucional en el Ordenamiento de los Recursos Hídricos. Y bien, seguimos dialogando con ellos, profundizando. Seba, vos tenías una pregunta.
Sí, antes de entrar en el tema concreto que era los recursos hídricos, quizás, me quedé pensando que el programa se llama La UBA para el Desarrollo, digamos. Y nada, me quedé pensando que como el desarrollo es un concepto tan amplio y que puede ser discutido de muchos lados, que ¿cómo abordan ustedes este concepto, no?
Sí, bien, es muy interesante la pregunta. De hecho, esa pregunta dio lugar al primero de los capítulos de nuestro libro, que vuelvo a decir el nombre y lo seguimos publicitando, se llama Apuntes para el Desarrollo de Argentina, que, dicho sea de paso, está disponible en forma gratuita en PDF en nuestro sitio de internet, que se puede encontrar buscando PIVAD en cualquier buscador. El primer capítulo decía, se enfoca en responder o aproximó una respuesta a esa pregunta, que es compleja, es amplia, es un territorio de disputa, el concepto de desarrollo, pero en el PIVAD nosotros, luego de muchos debates, establecimos una línea que es amplia, pero que existe y ahí está volcada en ese libro.
Uno de los ejemplos es el desarrollo local, por ejemplo, de producciones de mandioca.
Sí,
sería uno de los ejemplos.
Exactamente, el arista territorial, exactamente el papel de las economías regionales. Sabemos que es un concepto muy amplio, que tiene muchas aristas, pero en el programa tendemos a hacer énfasis en algo que consideramos estructural para el desarrollo. Si bien, por supuesto, el objetivo final del desarrollo es el bienestar humano, la calidad de vida, la esperanza de vida, las condiciones de salud y de sanidad de la población, tiene, a nuestro juicio, un carácter estructural que cruza temas, por ejemplo, económicos y tecnológicos, que no puede ser soslayado. Nosotros, en el recorrido por la literatura que hicimos, notamos cómo a partir de los 80 o de finales de los 70 hubo como un cambio muy radical en el abordaje que se hizo, por ejemplo, en organismos internacionales e incluso en la academia sobre el concepto de desarrollo, en el cual las cuestiones estructurales pasaron a un costado y fueron reemplazados por otros objetivos puramente sociales, desatendiendo la raíz estructural que debe tener un proceso de desarrollo nacional. Claro. Entonces, por ejemplo, Naciones Unidas empezó a plantear el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, que son súper válidos, que son importantes que se alcancen, pero dejó de lado, por ejemplo, las situaciones de neocolonialismo, las situaciones de subordinación entre países, y eso nosotros en el programa, digamos, tratamos de traer de vuelta esas discusiones sobre la mesa, porque obviamente que los objetivos finales de desarrollo son sociales y tienen que ver con la calidad de vida de los seres humanos. Ahora bien, los países que no logran romper con una estructura productiva que los somete en forma estructural, difícilmente puedan alcanzar sostenidamente ese bienestar, porque un proceso, por ejemplo, que promueve la mejor distribución del ingreso y el aumento del consumo de los sectores populares puede encaminarse hacia restricciones desde el punto de vista externo que conduzcan incluso al deterioro de la sostenibilidad de ese proceso político más justo para la población. Claro. Entonces, nosotros ponemos ese foco como columna vertebral, pero no nos olvidamos de la multiplicidad de aristas que tiene el concepto y cómo el abordaje interdisciplinario puede robustecer esta mirada.
Uh-huh. Dentro de este mismo concepto, una de las principales conclusiones que salieron un poco de esta jornada de recursos naturales y desarrollo, se puede decir que las nuevas vertientes teóricas indican que es imposible planificar el desarrollo sin recuperar las potencialidades endógenas de los territorios y la fuerza de las instituciones. La planificación desde abajo, o sea, construida en conjunto con las comunidades locales, alberga la esperanza de que la reconversión productiva bajo riesgo logre los frutos esperados a partir de la conjunción del Estado, las instituciones y la comunidad local y sus potencialidades.
Uh-huh. Totalmente. Importante que sea desde abajo, porque
exactamente.
Sí, sí. Esa es la idea, esperar, ¿no?, que te caiga.
Sí, en el encuentro quedó bastante claro con uno de los ejemplos que tenía que ver con la provincia de La Pampa, donde una experiencia de planificación muy vertical, totalmente desacoplada con el territorio, fracasó. Bueno, eso nosotros estamos bastante convencidos de que hay que abandonar esas líneas y que, digamos, las políticas de transformación estructural solo pueden funcionar cuando se hacen en diálogo permanente con los actores, exacto, del territorio y, uh-huh, y en un proceso colectivo.
Y se fortalecen las instituciones, ¿no? Porque la debilidad de las, claro, instituciones es una de las causas más importantes de la falta de desarrollo y de la imposibilidad de llevar a cabo los procesos, ¿no?
No, y la importancia de la continuidad de los programas también.
Exactamente, exactamente. Sí. Los cambios de política, y bueno, ese, claro, caso que dice él, precisamente es el caso típico donde en un inicio, fue una, en la década del 50, del 80, fue una planificación del Estado para ordenar el recurso y para distribuir el agua entre productores y pequeños y medianos. Eso fracasó porque se abandonó también el programa, se levantaron las líneas y vinieron todas las aristas neoliberales, y eso hizo que cambiara totalmente la posibilidad, digamos, de incorporar a esa gente al proceso de desarrollo.
Sí, después hay que remontar de nuevo con los productores cuando llega de nuevo otro proyecto.
Exacto.
Sí, es lo que contaba una de las expositoras justamente, que hasta el día de hoy los descendientes de los supuestos beneficiarios de aquellos programas tienen una reticencia muy grande y que hay conflictividad social originada en aquella experiencia tan traumática para esos pueblos.
Seguro.
Sí.
Uf, qué difícil, claro.
Y ¿por qué eligieron el agua como tema?
Bueno, el agua es para el sector agropecuario, o sea, nosotros estamos hablando del agua como recurso productivo, ¿no? Ajá. Y entonces ahí se problematiza más la situación, porque el agua es uno de los recursos de mayor vulnerabilidad, dada la multiplicidad de servicios ecosistémicos que brinda. Hay varias razones que explican la creciente necesidad de los países de mejorar la gestión de sus recursos hídricos. Por un lado, el reconocimiento de que el agua es un bien social y económico, y como tal debe ser administrado, asumiendo su carácter de bien escaso y el derecho a su acceso del conjunto de la sociedad. Y por el otro, la menor disponibilidad de agua, en cantidad, calidad y oportunidad, en relación con las demandas crecientes de la sociedad, lo que se manifiesta en el agotamiento de las fuentes subterráneas y en una mayor contaminación. Esta distribución, esta disminución de la capacidad de captar más agua de buena calidad para satisfacer demandas crecientes, nos lleva a enfocar la problemática a la búsqueda de los instrumentos que permitan mejorar la disponibilidad del agua.
Uh-huh. Y en algún punto surgió algo relacionado, más allá de las cuencas, relacionado con las inundaciones o el manejo del agua esta que, digamos, tantos problemas para la producción trajo en estos últimos dos años, al menos.
Lo que más se acercó a eso fue quizá el tratamiento de la gente de la Universidad de La Plata, uh-huh, con los indicadores, sí, claro, de calidad de vida y el abordaje de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Sí.
Digamos, si bien fue lo que nos acercamos a ese abordaje, porque es tan amplio el tema de los recursos hídricos, que el foco central estuvo en lo que decía Liliana, y nos acercamos a esto otro en el abordaje de la cuenca Matanza-Riachuelo. Uh-huh. Digamos, pero es muy interesante. Yo creo que eso se podría abordar en conjunto quizá con el programa que mencioné al principio, el PIVAMÁS, uh-huh, que es el interdisciplinario sobre marginaciones sociales. Podría ser interesante para abordarlo en conjunto. Pero sí, seguro, es un tema importantísimo con un impacto social grave cuando ocurre.
Sí, sí, claro. De hecho, o sea, estos investigadores de La Plata que hicieron todo un sistema de indicadores que fueron solicitados por ACUMAR, ¿sí? Uh-huh. Y este sistema de indicadores es con el objetivo de hacer un diagnóstico para todas las situaciones problemáticas de la cuenca. Entonces, ellos abordaron todas las distintas miradas que se puede tener y los impactos que puede tener tanto los excedentes como los déficits de agua. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. ¿Y cómo siguen ahora las actividades? ¿Restan encuentros este año?
Sí. Hay un encuentro, el cuarto y el encuentro final temático del año es sobre planificación económica justamente y política industrial. Está previsto en principio para el 12 de diciembre a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas. Uh-huh. Va a tener una dinámica similar al de agronomía, con una presentación o algunas presentaciones y luego dar lugar a un debate. Va a haber varios especialistas con gran trayectoria y cosas para decir en este sentido. Así que los esperamos ese día. Y luego tenemos en curso otro proyecto que es sobre política industrial dentro de la rama maquinaria agrícola, en particular sembradoras agrícolas. Es un proyecto bastante importante que, como está en curso, por eso no mencionamos nada, porque todavía no están los resultados.
Correcto.
pero esperamos que estén para fin de año, como está previsto. Y también es interesante porque ese proyecto involucra especialistas de agronomía, de ingeniería y de economía en principio. Así que ese es lo otro que nos resta terminar en este año.
Bien, intenso año.
Sí.
Muy, muy interesante, aparte de intenso.
Sí. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo también para esta entrevista.
Pasa rápido.
Pasa siempre. Rapidísimo el tiempo. Así que les agradecemos, Liliana, Luciano, la presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Pero aparte, lo que les decimos siempre, le decimos a... incluso hasta Fernanda y Gastón, que
son los invitados que vienen al piso.
A todos los invitados, que este micrófono es de ustedes, así que los esperamos para contar las novedades, los avances, los nuevos encuentros y cuando quieran.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. ¿Vamos a un corte?
La noche está atrevida y pretenciosa. La noche tiene tanto para dar. Y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar sublime. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche. El día a la sombra te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo, el paso de la noche con deseo de bailar. La noche en su colección de copor, de corazones ya abandonados. La noche en su colección de copor, de corazones abandonados. Todo en la vida se paga, tonta. Conmigo no, no me voy, ya soy parte del decorado. Me alegro de haberme encontrado contigo otra vez. Mi amigo preferido y peligroso, el poderoso enemigo que se llame igual a mí. La mentira también tiene pies de barro. Mi carro está enchulada en Villa Cariño. El niño que llevo adentro ya tiene sus años. Los daños los paga el que viene detrás. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga, tonta. Conmigo no.
Un lindo programa con invitados, súper interesante.
Buenísimo, aprendimos un montón.
Siempre.
Bien, una alegría. Nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos.
Buenísimo, chao.